Puestos de pie, vamos a leer de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Comenzando en el versículo 32 al versículo 39. Mateo, capítulo 15, el versículo 32 al versículo 39. Después tenemos una breve oración al Señor. Mateo 15, el versículo 32 al versículo 39. Escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca considerar este pasaje de Mateo 15, el versículo 32 al versículo 39, una sección del Evangelio que, cuando menos en mi Biblia, se le llama la alimentación de los 4,000. Pero de seguro que fueron más de 4,000, que en el versículo 38 leemos, en Mateo 15, 38, y eran los que habían comido 4,000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. Si contáramos y agregáramos las mujeres, una mujer por cada hombre, aunque generalmente hay más mujeres que hombres en un servicio religioso, y si contáramos un niño por cada mujer, aunque muchas veces hay muchos niños, mucho más niños que mujeres o hombres, podríamos decir que fueron cuando menos 12,000 personas, el gran milagro de la alimentación de los 12,000. Ahora, antes de comentar los versículos que nos relatan este suceso, creo que vale la pena considerar, ¿por qué tenemos este milagro registrado? En Mateo capítulo 14 acabamos de estudiar un pasaje que nos relata la alimentación de los 5,000. Y casi son los mismos elementos, casi es, por así decirlo, aún las mismas palabras. ¿Por qué tenemos ahora en Mateo capítulo 15 un milagro tan similar? Como que es redundante, pudiéramos pensar. ¿Por qué tenemos la repetición de estos milagros tan similares? Bueno, Dios sabe por qué. Definitivamente Dios sabe por qué. Y no dudemos que la palabra, la Biblia es perfecta, y cada palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos maduros, perfectos, y aprendamos a hacer buenas obras. Pero entre otras razones, pudiéramos apuntar que este milagro está escrito para confirmarnos que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos otros milagros que no están escritos. Nuestro Señor Jesucristo no tan solamente sanó y limpió a un leproso, limpió a muchos más. Nuestro Señor Jesucristo no tan solamente dio la vista al ciego Bartimeo, por supuesto, Él dio la vista a muchos otros ciegos. Él no solo resucitó a Lázaro, al joven de la viuda de Naín y a la hija, a la niña de Jairo, Él resucitó a otras personas. Y Él ciertamente no tan solo alimentó a los 5,000. Vemos aquí otro milagro. Alimentó a los 4,000. Él alimentó a muchas otras personas. Hay algunos que dicen que Juan exagera. Bueno, realmente este es un texto que pudiéramos predicar. Y vamos a encontrarnos que Juan no exagera. Cuando en el capítulo 21 Él escribe. Juan capítulo 21 y el versículo 25. Juan capítulo 21 y el versículo 25. En el capítulo 20, en el versículo 31, Él explica que lo que Él escribió es una selección nada más de milagros y sermones que nuestro Señor Jesucristo dio aquí en la tierra. Es una selección, una gran selección. Y aquí nos explica en este versículo, Juan 21, 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo entero, en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. no solamente alimentó a los 5,000, vemos aquí este registro de otro milagro, la alimentación de los 4,000. Son muchos otros milagros los cuales no sabemos. En segundo lugar, creo que este milagro está registrado para confirmarnos que nuestro Señor es el pan de vida. Nuestro Señor es el que nos da el pan de vida. Que Cristo es el que sustenta nuestra alma y también nuestro cuerpo, aún en el desierto. Vean conmigo Juan capítulo 6. Aquí está muy claro. Ustedes recordarán, la alimentación de los 5,000 es el único milagro que está registrado en los cuatro evangelios. Y la alimentación de los 5,000 lo encontramos en Juan capítulo 6, la primera parte. Y no es coincidencia que tenemos en Juan 6 y el versículo 31, estas palabras, Juan 6:31. Los israelitas, los judíos dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y este milagro de los 12,000 en nuestro pasaje, en nuestro texto, nos confirma esa verdad. El Señor es el que nos da el pan de vida, y aún en el desierto. Y en tercer lugar, este milagro está registrado para confirmarnos que nuestro Señor tiene compasión de todos. Nuestro Señor tiene compasión de todos. La alimentación de los 15,000 fue en un área aparte, donde predominaban, donde había más judíos. Pero la alimentación de los 12,000, o los 4,000 como se les llama en nuestras Biblias, sucedió en otra parte, donde predominaban, según muchos creen, los gentiles. ¿Cierto o no? La verdad es que alimentó a todos, en cualquier sección de Israel. Nos confirma la verdad que Él provee en su compasión el pan de vida para todos. Con esto en mente, comentemos brevemente sobre estos versículos que nos relatan la alimentación de los 12,000. Leemos en el primer versículo, Mateo capítulo 15 y versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y creo que la primera lección la tenemos en la palabra discípulos. Y Jesús, llamando a sus discípulos. El milagro no fue tanto por la gente. El milagro fue para los discípulos, para enseñar a los discípulos. Él habla con los discípulos sobre el problema. Él usa a los discípulos para resolver el problema. El versículo 36, como vamos a ver. Los discípulos eran sus seguidores. Eso es lo que significa la palabra discípulos. Seguidores que están aprendiendo, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y Él los estaba enseñando, los estaba instruyendo ya en su último año de ministerio. Los estaba enseñando a ser como Él. Y a lo último, de eso se trata la cristiandad, hermanos. De ser discípulos, de ser seguidores de Cristo, de ser como Él. Lo dije hace poco, pero vale la pena repetirlo. Nuestro Señor, hermanos, no nos llama tan solamente a hacer decisiones. Nos llama más que eso, a ser y a hacer discípulos. Mateo capítulo 28 nos dice en el versículo 9. Mateo capítulo 28 y versículo 19. El Señor Jesucristo nos manda a hacer más que decisiones. Nos manda a ser y a hacer discípulos. Por tanto, es la gran comisión. ¿Y qué? Hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De eso se trata la cristiandad. Y una de las lecciones que nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí a sus discípulos es la gran lección de compasión. Él dijo, Jesús llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Ese sentimiento, el diccionario dice, compasión es el sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren necesidad y desgracia. Es interesante para mí. En los evangelios se mencionan varias cualidades de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál se repite más? Su compasión. Y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Vio a los enfermos y tuvo compasión de ellos. Él nos comprende, hermanos, al 100%. Él nos comprende y lo mejor, se compadece al 100% cuando tenemos hambre, como en este pasaje. Cuando tenemos dolores, tristezas, sed, angustias. Él nos entiende y tiene mucha compasión de nosotros. Apunten, busquen y lean Hebreos capítulo 4. Ojalá que ya lo haya subrayado, lo mencionamos mucho desde este púlpito, uno de esos grandes versículos de la Biblia. Hebreos capítulo 4 nos dice el versículo 15. Hebreos capítulo 4 y el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, en nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo tiene compasión. Y nos dice específicamente, ¿por qué? Nos explica. Porque ya hace, nos dice el versículo Mateo 15:32, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Spurgeon, el gran predicador inglés del siglo XIX, comentó sobre este pasaje y le llama a este milagro el milagro de un gran banquete. O yo le llamaría el milagro de 2 grandes banquetes. Porque pasaron, dice aquí, 3 días con Cristo. ¿Se imaginan pasar 3 días con Cristo escuchando su predicación, escuchando de sus labios explicar las enseñanzas del reino, las enseñanzas de Dios? Pasar 3 días viendo sus milagros, pasar 3 días escuchándolo cómo oraba, viendo su rostro, viendo cómo bendecía a los niños y cargaba a los bebés. Para mí eso ha sido un gran banquete para esta gente. 3 días así. Ahora la gente se le acabó la comida, a lo mejor pensaban, vamos un día, vamos 2... Pero se le acabó la comida al 3er día. No tenían que comer. Pero querían seguir escuchándolo. Y se quedaron escuchando al Maestro de Dios dándoles palabras de vida. Y eso debe ser un gran avivamiento. La gente ni siquiera se acordó de la comida. No quería irse a sus casas. Querían seguir escuchando a Cristo. He leído de avivamientos así en la historia. Cuando en la iglesia se comienza un servicio a las 6, 7 de la tarde, y cantan y predican, y está la gente y no se quiere ir, y predican otra vez, y traen a otro predicador porque se cansa el primer predicador a las 12 de la noche. Llegan a las 12 de la noche y ¿saben qué pasa? No se quieren ir. Se quedan ahí orando y llorando. Es algo emocionante, es algo tremendo cuando está el Espíritu de Dios sobre la congregación. Es más, 2, 3 de la mañana, el predicador se va a su casa. ¿Y saben qué hace la congregación? Se va junto con el predicador y lo encaminan a su casa. ¿Y saben qué? Se quedan en la casa del predicador. No quieren más que escuchar la palabra de Dios. Y este ha de haber sido un tiempo de gran bendición, de un agremiamiento. La gente estaba ahí, ya tenía mucha hambre, pero quería seguir escuchando la palabra de Dios. Para mí es de notarse que nuestro Señor tiene compasión, porque dice, no tienen que comer, no tienen que comer. Eso quiere decir que el Señor no tan solamente tiene compasión de nosotros, porque somos como ovejas perdidas, perdidas en nuestro pecado, perdidas en nuestra ignorancia, incredulidad, pero Él tiene compasión de nosotros aun cuando tenemos hambre. Él sufrió hambre, Él sufrió sed, y Él tiene compasión de nosotros cuando sufrimos dolores, cuando no tenemos comida, cuando nos falta algo, los problemas físicos, Él se compadece de nosotros. Eso no debe de ser de mucha consolación. Cuando te duelen las anginas, cuando tienes ese dolor en la gastritis, ese dolor en el estómago, ese dolor de cabeza, Él tiene compasión de ti, Él tiene compasión de su pueblo, y su compasión es infinita y se extiende a todos los aspectos de los problemas y necesidades de su pueblo. Entonces, lleva tu problema a Él, lleva tu problema a Él en oración, con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro, como nos dice Hebreos 4, 15 y 16. Y si tienes necesidad, escucha muy bien, porque a lo mejor te has frustrado con eso y tú lo has llevado al Señor y no pasa nada. Bueno, si tú tienes necesidades todavía y el Señor no las suple, tienes unos dolores pero ya son crónicos, el doctor ya te dijo, no se le va a quitar nunca esto, señora, nunca va a parar esto, señor, ya es crónico. No son unos dolores que no se le quitan más que con morfina. Sufre todo esto, sufre todo eso. como la buena voluntad de Dios para tu vida. Y va a bastarte su gracia, 2 Corintios 12. No es falta de compasión por lo que sufres eso. No es falta de compasión del Señor. No es eso, por supuesto que no. Pero Él tiene un plan para tu vida, justo y sabio, para que sufras eso. Eso da mucha consolación. Y hermanos, como eso es muy práctico. Como discípulos del Señor, esa es la cristiandad. Si somos cristianos reales, somos seguidores y hacemos lo que Él nos dice y nos enseña y lo imitamos. Como discípulos del Señor, aprendamos a tener compasión de los que tienen necesidad, de los que sufren. Una de las evidencias más claras que tú eres hijo de Dios es que tú ayudas a los que tienen necesidad. 1 Juan 3:16, por ejemplo, nos dice, 1 Juan capítulo 3, casi al final de la Biblia, 1 Juan capítulo 3 y versículo 16. Voy a comenzar a leer con el versículo 14 para que vean el contexto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la cristiandad práctica. Ahora las últimas frases del versículo las vamos a comentar con algunas lecciones espirituales. Otra vez Mateo 15:32, donde nos dice, y no tienen que comer y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Primera lección, que si uno no come, se desmaya en el camino. Si uno no come, se desmaya en el camino. Hermanos, si no comemos el alimento espiritual, nos podemos desmayar fácilmente. Esto es obvio. Muchas veces, platicando con personas que buscan mi consejo, o que las voy a buscar yo porque necesitan consejo, tienen problemas y yo sé y ellos saben. Les pregunto, una de las primeras cosas es, les pregunto, ¿están leyendo la Biblia regularmente? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Tienes ¿cuál es tu programa, tu agenda para leer la Biblia en forma regular? Es una de las primeras cosas que la pregunta. ¿Participas de la Santa Cena? ¿Tienes comunión con Dios? Esto es esencial. Estaba leyendo un artículo de... A Julia le encanta estos artículos de salud y cosas así. A veces se me aparecen en la computadora lo que está leyendo. Me encontré uno de sus artículos de vitaminas y cosas así. Y decía el artículo, elementos esenciales para la salud óptima. Muy básico. Comer bien, hacer ejercicio y descansar y dormir bien. En un colchón sonora, por supuesto, ¿verdad? Comer bien, hacer ejercicio y descansar bien, dormir bien. Hay quienes que se preguntan, ¿cómo puedo hacerle para tener más salud espiritual? Para tener más energía espiritual. Para no desanimarme tan seguido, para creer más. Hermano, la respuesta es de lo más básico. Aliméntate bien de la palabra de Dios. Ejercítate para la piedad y descansa en Cristo. Descansa en Cristo su justicia. Descansa en su amor. Descansa en su obra, lo que Él hizo por nosotros. De eso se trata la cristiandad. Y es de lo más básico. Y por eso hay tantos cristianos desanimados y desmayándose. Porque no están descansando en Cristo, ejercitándose para la piedad y alimentándose diariamente de la palabra de Dios. Lo más básico, si uno no come, se puede desmayar en el camino. Y hermanos, desmayarse en el camino de la cristiandad es muy peligroso. Darse por vencido y perder nuestro ánimo en las cosas de Dios es perder la esperanza de vida eterna. Y es por eso que Dios nos No quiere que nos desmayemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no tienen que comer y enviarlos en ayunas. No quiero, no sea que desmayen en el camino. Y apunten por ahí. Hebreos capítulo 12, se los leo, lo van a reconocer luego los versículos. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios no quiere que desmayemos. La última lección de estas palabras la vemos realmente mejor en Marcos 8. Marcos 8. Marcos 8 agrega otro detallito. Marcos 8 nos dice el versículo 2, Mateo, y luego está Marcos. Marcos 8, 2. Tengo compasión de la gente, dice nuestro Señor Jesucristo, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si las enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Algunos de ellos han venido de lejos. La lección es, qué maravilloso, qué bendición, que podemos venir a Jesús de lejos. Efesios capítulo 2 y el versículo 17 nos dice, se los leo, Efesios capítulo 2 y el versículo 17. Y vino Cristo, vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás lejos de Cristo? ¿Estás muy lejos de Dios por tus pecados, tus vicios, tus deleites, tus delitos? Él te recibe, por más lejos que estés. Él te recibe y te da el alimento, el pan de vida. Muy bien, pasemos ahora al versículo 33. Ahora sí voy a empezar a ser más breve, si no va a alcanzar el tiempo. Versículo 33. Mateo capítulo 15 y el versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, hace poco que tú alimentaste a más de 15,000 personas al otro lado del lago. Tú tienes poder para alimentar a estas 12,000 personas. Muestra tu poder otra vez y tu gloria a esta multitud. ¿No? ¿No es lo que dice su versión? Qué triste, ¿verdad? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Y saben qué? Yo aprecio la honestidad de las Sagradas Escrituras. La honestidad de decirnos qué pasó con David. La honestidad de decirnos qué pasó con Salomón, su hijo. La honestidad de decirnos qué les pasó a los discípulos. ¿Cómo eran realmente? ¿Cómo era Tomás, que dudó tanto? Muy honesta la palabra de Dios y nos enseña aquí. Muchas veces el egoísmo de los discípulos, las envidias, los enojos de los discípulos. Y al tener esta historia, aprendemos algo de su ceguera espiritual. Había sucedido el milagro. Capítulo 14 está el milagro. Y aquí tenemos en el capítulo 15 el otro milagro. Y no se acordaron ellos. Ven el capítulo 16. Capítulo 16 y versículo 5. Mateo capítulo 16 y el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis? ¡Se les olvidó! ¡No lo tomaron en cuenta! ¡No lo aplicaron! ¿Y saben qué? El error principal de ellos es que se concentraron en lo negativo. Puro negativo. Versículo 33. Sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿De dónde el pan? Estamos en el desierto, es una multitud muy, muy, muy grande. ¿Qué vamos a hacer? En vez de enfocarse en Cristo, se concentraron en el problema del pan, en el problema del desierto, en el problema de la cantidad. Ahora, eran muy realistas. Era un problema muy grande, ciertamente. Era una multitud muy grande y con mucha hambre. Un problema muy grande. 12,000 personas. No es fácil de imaginarnos. El estadio Héctor Espino. Estaba leyendo la historia de los naranjeros de Hermosillo. Yo no sabía que Héctor Espino ni siquiera es de Hermosillo, es de Chihuahua. Bueno, esa es otra cosa. El estadio Héctor Espino fue construido para una capacidad más o menos de 12,000 espectadores. Imagínense, el estadio Héctor Espino lleno, totalmente lleno. Fuera relativamente fácil comprar toda la comida del Super Soriana y del Super Ley y del Super Walmart y alimentarlos de alguna manera. Toda esa multitud tan grande. Pero estaban en el desierto. No había nada. Ciertamente era un gran problema. Y lo enfatiza Marcos capítulo 8 y versículo 4. Marcos capítulo 8 y versículo 4. El pasaje paralelo nos dice. Sus discípulos le respondieron. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Se olvidaron de lo más importante. El poder de Cristo. El poder omnipotente, lleno de compasión y amor y bondadoso de Cristo. Hermanos, nunca nos olvidemos del poder de Cristo. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, por más trágica y difícil que sea, acuérdate del poder de Cristo y de su compasión. Acuérdate de las bendiciones de los años pasados. Él lo hizo el año pasado. Él lo va a volver a hacer otra vez. Él lo hizo en tu vida anteriormente. Él lo va a volver a hacer. Escúchame muy bien. Puede ser que el Señor te mande tribulaciones por las cuales ya has pasado. Nada más para ver si aprendiste la lección de confiar en Él. Y en Él nada más, en su poder. Entonces ten fe. Ten fe en su bondad y compasión. Toda tentación ante toda tribulación. En el versículo 34 nos vemos el comienzo del milagro. Mateo 15:34. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Ahora, no se imaginen 7 panes Bimbo, no se imaginen 7 barras, ¿verdad?, de pan Bimbo. Eran unos panes delgaditos, más o menos como nuestras coyotas, pero sin el azúcar o el piloncillo. Y los pececillos eran unos pececillos así como sardinas. Así, pequeño, algo pequeño. Era realmente algo insignificante para 12,000 personas, por supuesto. Pero como le dijo Jonatán a su paje de armas, no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Hermanos, al compararnos con la iglesia, ni se llama una iglesia, enemistad cristiana, al compararnos con la iglesia de John MacArthur, miles de miembros, muy buena iglesia. Podríamos vernos aquí en la iglesia bíblica de Monterrey como un grupo insignificante. Comparado a los casi 1,000,000 de personas aquí en Hermosillo. Somos tan pocos. Pero hermanos, Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. Oremos para que Dios nos use. Consagrémonos para Él, para que Él nos use. En el versículo 35 leemos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Probablemente se acomodaron, como en el milagro de los 5,000, se acomodaron en grupos, en unas centenas, y los pudieron contar así, los miles, muy más fácilmente. El punto que quiero hacer es que la multitud le obedeció. Ellos se recostaron. No leemos aquí de alguna persona que se rebeló y dijo, ¿y por qué me voy a ensuciar ahí con la tierra? ¿O por qué mejor me voy a arrancar a otro pueblo antes de que la multitud salga? Porque quién sabe qué va a pasar y se van a acabar la comida. Mejor yo me voy. No. Ellos le obedecieron a su palabra. O tal vez el punto es más gráfico en la historia de el ciego que nuestro Señor Jesucristo lo embarra de soquetes, de lodo en sus ojos, ¿se acuerdan? Jesucristo le embarra el lodo en sus ojos a ese ciego y le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Qué hizo el ciego? ¡Ay, ¿por qué lo embarraste? No. Pero el estanque de Siloé está muy lejos. No. Pero aquí está más cerca, aquí este. No. El ciego fue y le obedeció. Y ahí estuvo el milagro, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, en nuestros problemas. Sobre todo en nuestros pecados. Hay que hacer lo que el Señor nos manda. ¡Punto! Ahí comienza la solución. Ahí comienza el milagro, haciendo lo que Dios nos manda. ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas en tu casa? Muy bien. ¿Qué manda el Señor? ¿Qué es lo que nos dice? Número uno, esposas, ¿qué? Se sumisas. Número dos, esposos, amad a vuestras mujeres. Número tres, padres, enseñar, disciplinar, amonestar a vuestros hijos, no los provoquen a ira. Número cuatro, hijos, obedecer a vuestros padres. Número seis, podríamos añadir aquí la lista de Proverbios, la lista de Efesios capítulo 4 y versículo, capítulo 5 también, ser misericordiosos, perdonándolos unos a los otros, hablar la verdad el uno para con el otro, y empezar así a solucionar los problemas que tenemos en el hogar, problemas con algún remordimiento en tu conciencia, problemas de algo del pasado. ¿Qué manda el Señor? Arrepiéntete, cree en el Evangelio, confiesa tu pecado. Alguna ansiedad, ella, Él te manda, ella, tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aplica Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, y esto es muy importante, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, así resolvemos el problema de la ansiedad y el afán, siguiendo lo que nos ordena el Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Versículo 36, aquí aprendemos dos lecciones. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Primera, que hay que dar gracias por los alimentos. Hay que dar gracias a Dios por lo que comemos. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud si no damos gracias a Dios por la comida! Y como cristianos, espero que ustedes oren por los alimentos. Como cristianos, que oramos las 3 veces al día, o las 4 veces al día que comemos. Hermanos, No caigamos en el error de rezos cristianos. De decir exactamente lo mismo a la hora de comer, para eso hay que hacer por los elementos que nos dan, me dice el resto del día, ¡pame! No. Con toda honestidad y sinceridad, delante de Dios, darle gracias a Dios de corazón, porque lo que Él nos da de comer. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que caí en una depresión muy grande y una gastritis tremenda. Me dolía mucho el estómago y no podía comer más que zanahorias cocidas. Días comiendo zanahorias cocidas. Pero después que Dios me alivió, me acuerdo, aquí en esta casa, me acuerdo de la mesa ahí, sentándome a comer y viendo la comida y casi llorando. Ya puedo comer. Y dándole gracias a Dios que podía comer. Ustedes, si se acuerdan de Reina, nuestra hermana Nadia comentó de esto en su testimonio. Reina no podía comer por la boca, tenía sondas para alimentarla por el estómago, por meses así. Hermanos, es por la gracia de Dios y nada más por la gracia de Dios que podemos comer. Él nos da la fuerza para trabajar y ganarnos el alimento, comprar las cosas, pero es por la gracia de Dios que podemos comer. Debemos darle gracias cada vez que nos sentemos a comer. La otra lección del versículo. Nuestro Señor le da a sus discípulos a la multitud. El Señor no mandó ángeles a repartir el pan. El Señor no mandó a ángeles a repartir los pececillos. El Señor usó a sus discípulos. Y todavía es así. El Señor nos usa a nosotros para dar el pan de vida a las multitudes. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio tenemos de compartir nosotros el Evangelio! Y la clave, ¿sabe cuál es? Es compartir el pan que Cristo nos da. Esa es la clave. Eso es lo que la gente necesita. Eso es lo que alimenta el alma de los perdidos. El pan de Cristo. Versículo 37. Penúltimo lugar. No, antepenúltimo. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y comieron todos. Bueno, tenían mucha hambre, por supuesto todos comieron. Pero estoy seguro que a todos les gustó. No había pensado esto. Yo estoy seguro que a todos les gustó el pan y a todos les gustó lo que Cristo sirvió a los pececillos. ¿Se acuerdan del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el primer milagro? En las bodas de Canaán, transformó el agua en vino, ¿se acuerdan? Y nos dice el maestro de sala, eso es lo mejor, es el mejor vino. Es el... Yo creo que es el mejor pan. Y los mejores pececillos, los más sabrosos de todo el mundo. Todos comieron y se saciaron, a nadie le faltó. Había comida en abundancia. Pudieron volver a sus casas ese día. Una lección espiritual. Tu alma va a ser saciada cuando participes del pan de Cristo. Tu alma va a ser saciada solo cuando participes del pan que Cristo da. Como dice Juan 6, si comes el pan de Cristo, nunca tendrás hambre. Y si crees en Él, no tendrás sed jamás. Y recogieron, nos dice nuestro texto, recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Nuestro Señor Jesucristo nunca desperdicia. Nuestro Señor Jesucristo nunca malgasta. La palabra canasta es muy curiosa. Es diferente a la de Mateo 14. Ahí se usa la palabra cesta. Que la palabra canasta es más grande que una cesta. Se refiere a un recipiente grande. La palabra que se usa cuando Saulo de Tarso, Pablo, se escapó del rey de Damasco, si no me equivoco, y lo bajaron con una canasta grande, y es la palabra que se usa aquí. Esto quiere decir que sobró bastante, que hubo una gran abundancia. Y aquí los que apunten Efesios 3, capítulo 3 y versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ya comentamos el versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un pensamiento más. ¿Ustedes creen que de esos 4,000 hombres y 4,000 mujeres y 4,000 niños que agregamos, todos eran creyentes? Yo creo que no. ¿Ustedes creen que de todas esas personas, de todas esas mujeres, todos esos jóvenes, todos esos niños, no había algunos rebeldes? Probablemente así. La mayoría, si vemos las estadísticas y lo que Cristo les grita y les dice, la mayoría no se convirtió, no se arrepintió. Es muy probable que entre esa multitud había personas que unos meses más tarde gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pero ¿saben qué? El Señor, de todas maneras, los alimentó. El Señor hace llover sobre buenos y malos. El Señor es compasivo aún para los malos y los ingratos. Leemos en el último versículo. Entonces, despedí de la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahora, cuando dice despedí de la gente, no se imaginen que les dijeron, ya váyanse, así como el hermano Nacho, ¿verdad? Nos dice, ya váyanse. Dice el pastor que se vaya, ya va a cerrar la iglesia. No, así no le dijeron a la gente. Despedí de la gente tomaba bastante tiempo. Vean Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él probablemente, como los judíos de ese tiempo, lo despedían con una bendición. Probablemente pasó tiempo contestando sus preguntas, saludando, aún sanando a otros. Yo me lo imagino dando abrazos, sí, con ternura, saludando y despidiendo a los niños. Bueno, al final, entró en la barca, nos dice nuestro texto, y vino a la región de Magdala. Él siguió su ministerio. Era su último año, los últimos meses antes de la cruz. Él siguió visitando las aldeas, los pueblos de Israel, compartiendo el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Nos dice que llegó a la región de Magdala, o como dice Marcos, a la región de la Dalmanuta. Probablemente así como nosotros decimos a la calle 12, poblado Miguel Alemán. Dos palabras diferentes, pero es lo mismo. La región de Dalmanuta, la región de Magdala. A lo mejor fue allí para sanar y salvar a una mujer de nombre María de Magdala, mejor conocida como María Magdalena, de quien echó 7 demonios. Para eso vino, para buscar y salvar lo que se había perdido, para darnos el pan de vida. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas que podemos aprender de todo el pasaje en sí. Primera, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. La multitud se quedó para escuchar la predicación del reino de Dios. ¿Dónde comerían? ¿Qué iban a comer? ¿Qué iba a pasar? El Señor lo añadió. El Señor cumplió su promesa. Entonces, a través de tu vida, mantén como tu prioridad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué vas a comer? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a vestir? ¿Dónde vas a trabajar? Eso es secundario, pero será añadido. Y si no, será más recompensado. Segunda lección. Hermanos, tengamos la compasión de Cristo. Tengamos la compasión de Cristo. Si tenemos compasión solo por nuestros amigos, solo por los buenos, solo por aquellos que nos caen bien, los que tienen la misma cultura y visten a la misma manera y se peinan de la misma manera, con la misma educación, no tenemos la compasión de Cristo. La compasión de nuestro Señor se extiende aún a sus enemigos. La compasión de Cristo se extiende aún a los ingratos y a los malos. Eso sí que es compasión. Tengamos entonces, hermanos, compasión de los drogadictos. Tengamos compasión de los afeminados, tengamos compasión de los idosos, tengamos compasión de los asesinos, tengamos compasión de los incrédulos ingratos, aquellos que nos hacen mal, tengamos compasión de ellos, aquellos que nos traicionan, tengamos compasión de ellos, aquellos que chismean de nosotros, tengamos compasión de ellos, y busquemos su salvación, busquemos su bien. Esa es la verdadera compasión de Cristo. En último lugar, hermanos, creamos que Cristo tiene poder para salvarnos. En nuestros pecados sí, pero también tiene poder para proveernos de todo lo que realmente necesitamos para perseverar hasta el final. Él alimentó a la multitud. Él les dio lo que ellos necesitaban para perseverar. Sean necesidades materiales o sean necesidades espirituales, Él nos va a proveer. Él puede. ¿Quién puede dar comida a tanta gente en el desierto? Cristo puede. Cristo puede. Él puede. Él puede. Yo sé que todo puede, mi Jesús. Oremos a Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?